Todo Ciclismo. Muy buenas tardes, esto es Todo Ciclismo. Un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta. Todo Ciclismo. Recibir un saludo de Sari Zorio, que hace posible que desde el control técnico llegue hasta todos vosotros este programa. Y de José Villena, quien nos habla desde la 102.5 Universidad Politécnica Radio. Un programa hecho con la mayor ilusión para todos y cada uno de vosotros, por miembros de la Peña Ciclista de la Universidad Politécnica y ciclistas preocupados por la seguridad vial del colectivo ciclista. Un día más compartimos micrófono en el estudio con don Vicente Atzuara. Vicente, bienvenido, bien hallado.
Hola, ¿qué tal?
Como viene siendo habitual, hoy tenemos un programa muy interesante y ameno, con todo aquello que es o va a ser noticia en el mundo de la bicicleta. Comenzamos con estos consejos sobre seguridad vial. Eres el primer interesado en tu seguridad. No digas no a estos consejos. Usa siempre el casco, que debe de estar homologado, y asegúrate de su correcta colocación. Rueda por el arcén cuando sea posible, o en su lugar, lo más arrimado a la derecha. Es conveniente que salgas siempre que puedas en grupo. También es importante no ir detrás de camiones u otros vehículos que nos impidan visibilidad. No olvides que las reglas de tráfico están para cumplirlas. Respétalas. No sueltes nunca las manos del manillar. Por último, dino al one man mientras pedaleas y recuerda, hay que ir siempre con los cinco sentidos encima de la bicicleta. La carretera es de todos y hay que respetar al más débil. Atención a tu automovilista. Tú tienes mucho que decir. Recuerda. La distancia mínima para adelantar un ciclista es de 1,5 metros y hay que invadir total o parcialmente el carril contiguo. Modera tu velocidad al adelantar a un ciclista. No se puede adelantar a otro vehículo si vienen ciclistas en sentido contrario. El claxon está bien si se usa como aviso, pero nunca para molestar. Los ciclistas siempre salimos perdiendo. Por el bien de todos, cumplamos las normas.
Acércate un poquito, acércate un poquito. Dame un besito, nene, que esto está muy rico. Porque yo quiero que el amor sincero vuelva a mí. Ay, 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 ay.
Bueno, después de dos semanas que hemos hecho un paréntesis, vamos a hablar con Juan Lorenzo Ballester Hurtado para que nos diga lo que ha sucedido en ese tiempo con el equipo de competición de ciclismo de la Universidad Politécnica de Valencia en su categoría élite y sub-23. Chonlo, buenas tardes.
Hola Pepe, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, pues condensación tendrás de carreras y resultados sobre todo para comentarnos.
Sí, la verdad es que en estos últimos fines de semana en los cuales no hemos podido comentar las victorias y las participaciones de nuestro equipo en élite y sub-23, pues que han ido disputando y que nuestro equipo ha participado, pues bueno, vamos a intentar resumirlas todas, porque las citas están muy importantes y bueno, el equipo ha estado en líneas generales muy regular, dando muy buena sensación y dando muy buen nivel. Lo que pasa es que no se ha conseguido ningún triunfo parcial, ninguna clasificación general, pero bueno, el rendimiento del equipo en bloque, el nivel evidenciado por el bloque, más que por las individualidades este año, que es lo que se está caracterizando el equipo de la Universidad Politécnica Bancaja, pues es lo que nos está dando pues tener un bloque muy 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 regular, pero que no acaba de rematar ningún corredor con una victoria final. Sí subimos al podio, pero bueno, nos falta ese primer peldaño, y a ver si en próximas carreras, en este mes y en el que viene, pues podemos subirnos. Hace dos fines de semana se disputó la importante prueba ya en el calendario de la Comunidad Valenciana y nacional, la prestigiosa Villarreal Morella. La primera etapa se disputaba en sábado y bueno, una carrera que siempre es muy propicia para los escaladores, porque los puertos que se suben en la primera etapa pues siempre suelen ser determinantes para marcar la diferencia suficiente para un corredor escalador como para poder decantar la vuelta pues en su favor. Lo que pasa es que las condiciones climatológicas jugaron una importante pasada a los corredores, y la carrera, esta primera de las carreras de la Villarreal Morella, se convirtió en un martirio, en un verdadero calvario.
Chonlo, por favor, ¿te puedes ubicar en otro sitio? Te oímos muy mal, te recibimos fatal. Chonlo.
Sí,
te escuchamos con dificultad. ¿Te puedes ubicar en otro sitio, por favor? A ver si te recibimos mejor.
Pues voy a tratar de...
Ahora, no ahora, te muevas, ¿verdad? De ahí, por favor. No respires, pero cuéntanos cosas.
Vale. Pues esta, como decíamos, esta primera carrera de la Villarreal Morella pues iba a ser un calvario para muchos corredores, y finalmente solamente 60 unidades conseguían finalizar la carrera. En la primera parte, hasta que las condiciones climatológicas se pusieron adversas, los intentos de escapada fueron continuos por todos los corredores, nuestro equipo siempre controlando en favor de Antonio García, que tenía ilusión en este año conseguir la victoria, y hasta pie de Puerto de Ares, pues fue esa la tónica general de la carrera. Luego se empezaba a subir el Puerto de Ares y cambiaba radicalmente la climatología. De estar a 18 grados, pasábamos a coronar el Puerto de Ares a 3 grados y con una lluvia bastante intensa que se tornaba en pedrizo, en granizo, antes, muy pocos kilómetros antes de llegar a la línea de meta. Finalmente, 60 corredores terminaban esta primera etapa. Alrededor de 30 tenían que poner pie a tierra por las duras condiciones climatológicas. Nuestro mejor corredor, Antonio García, hacía séptimo en la línea de meta y se dejaba únicamente 1 minuto y 34 segundos. Hacía presagiar que la siguiente etapa pues podía ser un corredor en el cual pues depositábamos las esperanzas de cara a la victoria final, siempre y cuando se recuperase de esa tremenda paliza que suponía una etapa tan dura. Una buena participación también de Antonio Miguel y Pedro Gregori, que entraban entre los 30 primeros corredores de la carrera. Al día siguiente fue totalmente distinto. Lucía el sol y las condiciones climatológicas eran muy buenas. Los corredores, sin embargo, habían acumulado una gran fatiga debido a la dureza de la etapa y las condiciones climatológicas. Los 158 kilómetros que restaban hasta llegar a la ciudad de Villarreal pues iban a ser un verdadero calvario para todos aquellos corredores que no habían podido recuperar perfectamente. Una escapada de salida que al final llegaría a línea de meta. Nuestros corredores siempre expectantes para ver cómo se movía el líder, por ver si el líder estaba tocado, pero no, el líder... la verdad es que afortunadamente para él había conseguido recuperarse de una manera óptima y bueno, en la línea de meta nuestro mejor corredor en esta segunda etapa era quinto. Antonio Miguel quinto y Gonzalo Miranda hacía el puesto décimo. Finalmente nuestro Antonio García, que había depositado muchas esperanzas en esta vuelta, conseguía quedar sexto en la prestigiosa Villarreal Morella. Antonio Miguel quedaba en el puesto 23 y Pedro Gregori, también una buena actuación de Pedro, hacia el puesto 30. Al día siguiente terminaba la Copa de España. Dábamos carpetazo a la Villarreal Morella Y al día siguiente, que era domingo, el 9 de mayo, teníamos también cita, era la última de las carreras de la Copa de España, donde nuestro equipo, pues por importancia, pues es uno de los equipos referentes y que siempre está obligado a participar en citas tan importantes como es la Copa de España, aunque ya la victoria final estaba decantada en las piernas del corredor Raúl Alarcón del Guerola Valencia. Ahí mandamos a nuestro corredor Pedro Gregori, que es el corredor que más destacado ha estado en esta Copa de España en nuestras filas, y la verdad es que es una carrera de la son muy vista que se corría.
Chuanlo, ¿sí? Chuanlo, te volvemos a tener dificultades, por favor, reubícate otra vez.
Vamos a ver cómo se oye ahora.
Vale, ahora sigue, continúa, por favor.
Vale, pues en esta última de las carreras de la Copa de España, la cursa del Llobregat, Berga-Samboy, la verdad es que nuestro corredor Pedro Gregori, también muy afectado por la dureza de la Villarreal-Morella, que se había disputado viernes y sábado, el domingo pues conseguía entrar en el puesto 21, cerrando una, la verdad es que bastante buena participación de un corredor novel en la difícil edición de la Copa de España de este año, con tanto ex profesional y recalificado corriendo pues este año, lamentablemente por esa falta de equipos profesionales. Y esto era lo que acontecía en el primer fin de semana. Al siguiente fin de semana teníamos otra cita muy importante, también en tierras castellonenses, la Ronda al Maestrazgo, una carrera pues que se viene afianzando como de las más importantes también a nivel del calendario Elite Sub-23, del calendario nacional. Mandábamos a todo el equipo porque esta cita pues hacía que bueno, los mejores espadas de nuestro equipo tuviesen que darse cita. Nuestro mejor corredor en línea de meta en la primera de las carreras, en la carrera que terminaba en San Mateo, que transitaba de Benicarló a San Mateo, nuestro mejor corredor era Antonio García. Antonio Miguel quedaba en el puesto 10, Matías Onguena en el 15, Gonzalo Miranda en el 19, Vicente Rodrigo en el 23 y Raúl Velasco en el 28. Estos corredores que os estoy narrando quedaban entre los 30 primeros de la clasificación general. Ningún equipo metía a 7 corredores entre los 30 primeros de la clasificación general. No teníamos ninguna victoria parcial, pero colocando a 7 corredores entre los 30 primeros, de una participación, la verdad, bastante amplia, solo quiere decir que el equipo de la Universidad Politécnica es un equipo muy potente, un bloque muy compacto y que pues aunque las victorias no estén llegando, pues el potencial del equipo en bloque pues es destacable sobre muchos otros equipos de más presupuesto en la categoría. Al día siguiente sí que subíamos al podium en segunda posición en la segunda y última de las carreras de esta ronda al Maestrazgo, la etapa reina. Y en esta etapa reina conseguíamos meter a Antonio Miguel en segunda posición. Ganaba la carrera el ex profesional, para que veáis, y que ha ganado carreras en profesionales, Javier Benítez. Pues un corredor de nuestros colores, un corredor de la UPV Bancaja, conseguía entrar en segunda posición y subirse al segundo de los peldaños del cajón, para que veáis. Un profesional, y después nuestro Antonio Miguel. Y tercero, también hay que destacar que también es un ex profesional, Eloy Teruel, quedaba en tercer lugar en la segunda etapa. Dos corredores profesionales y, entre medio de ellos, un corredor de la UPV Bancaja. Casi conseguíamos la victoria, pero bueno, dos profesionales, tiene mucho mérito el estar ahí y luchando con ellos. Finalmente, en la general final,
Chuanlo, otra vez no te recibimos bien, por favor, a ver, cambia de posición, a ver, ¿sí?
Sí, sí.
Vale, continúa, ¿no? te volvemos a recibir otra vez bien.
Vale, pues en la general final de la ronda, el Maestrazgo, Antonio Miguel conseguía quedar en la tercera plaza de la general final. Antonio García quedaba noveno, Matías Onguena 14, y bueno, todo el equipo habiendo rendido, la verdad es que muy bien y muy satisfechos de tener a tantos corredores en una muy buena posición. Finalmente, este fin de semana pasado, nuestro equipo participó en la carrera ya tradicional también de Villarreal, en el Trofeo San Isidro, carrera sobre 120 kilómetros que sube pues los míticos puertos de la zona, como es el Marianet, Eslida y bueno, también la Nevera, el Nevero, y la verdad es que es una carrera dura por la orografía, porque por esta zona siempre pues los puertos son de destacada dureza comparados con los de otras zonas, y bueno, nuestra escuadra pues se iba allí con la ilusión de conseguir pues la primera de las victorias, y casi lo volvíamos a conseguir, como os estoy contando. El triunfo se nos resiste en la última carrera, en la ronda del Maestrazgo, segundos, y hoy, y en esta última carrera también conseguíamos el segundo puesto, detrás de un José Velda que últimamente se está mostrando intratable. Gonzalo Miranda tenía el privilegio de subirse al cajón y secundar a José Velda en el podium. Tercero, Raúl Alarcón, campeón de la Copa de España. Para que veáis, un corredor de nuestro otra vez quedando en lo más alto junto a verdaderos monstruos en la categoría. La verdad es que tenemos un gran equipo, pero este año el nivel es tan grande que se está haciendo muy, muy difícil, y va a ser muy meritorio el conseguir quedar primero en una carrera cualquiera que sea, porque los corredores que participan, pues la verdad es que son todos de un nivel elevado. Sergi Escobar, el famoso Sergi Escobar, quedaba quinto, también Sergio Casanova, otro grande del pelotón en esta categoría. También quedaba por detrás de nuestro corredor Gonzalo Miranda, que muy meritoriamente hacía segundo en este Trofeo San Isidro de 120 kilómetros, con una velocidad media al final de casi 40 kilómetros por hora. Participación también destacada de Vicente Rodrigo, que quedaba el 12º, Antonio García el 13º, y siempre dentro de las 20 posiciones, Andrés Sánchez y Matías Onguena, que hacían el puesto 19 y 20 de la clasificación general. Final. En la general de la montaña también subíamos al segundo escalafón con Gonzalo Miranda, que hacía, pues como os comento, el segundo puesto. Por equipos, también segundo puesto en la clasificación general de equipos. No existe esa primera posición este año, pero bueno, el equipo está funcionando fenomenal, el bloque es muy potente, y con el permiso de todos los profesionales que están participando, próximamente pues esperemos que uno de nuestros corredores se suba al primer escalafón. Y como resumen, en la clasificación general de la categoría de Elite y Sub-23, nuestro equipo de la UPV Bancaja está en cuarta posición, muy cerca, acechando al tercer equipo. El equipo Cerámicas Honda, y solo tiene por delante Alguerola, Valencia Terremal y Alacisa, dos escuadras la verdad muy, muy, muy potentes, y que bueno, nuestro equipo pues está peleando para subir a ese podium y acompañar al poderoso Guerola y Acisa este año en la general final de equipos en la categoría Elite Sub-23.
La verdad que son grandes, grandes resultados, muy esperanzadores, y como bien dices, la victoria esta temporada en cualquier carrera de la índole que sea, la verdad es que está muy, muy, muy cara. Han bajado, como comentas también, Chuanlo, grandes corredores profesionales que lo han sido temporadas atrás, que se han recalificado en amateurs y están intentando demostrar nuevamente a estos equipos profesionales que los han dejado pasar esta temporada, demostrarles que tienen calidad otra vez para volver al mundo profesional. Cara a cara está la participación, y esos primeros puestos, esos puestos de honor, es muy destacable esta temporada para los colores de la Universidad Politécnica de Valencia, donde siempre me gusta resaltar que el 50% de la plantilla del equipo son estudiantes de nuestra casa, de la casa de la Universidad Politécnica de Valencia, donde están batallando, donde están luchando con auténticas figuras al nivel nacional del ciclismo. Yo, desde estos micrófonos, no me cabe otra que felicitarles, animarles a que sigan en la línea que están, porque ese triunfo, sin duda, llegará. Costará, se tendrá que sudar todavía un poquito más, pero llegará. Y tú, Chuanlo, estarás ahí seguro que para narrarlo. Pues, Chuanlo, gracias por tu colaboración esta semana y te emplazamos para el próximo lunes.
Por supuesto, nos oímos el próximo lunes. Un abrazo.
Un abrazo.
Hola, soy Miguel Indurain y un consejo importante es llevar el casco y llevarlo, pero llevarlo bien atado, firme, que aunque moleste un poco, merece la pena. Y luego, sobre todo, pues en las carreteras, en las que el tráfico sea un poco intenso, a que tengamos que hacer un poco nuestro carril, ir bien a la derecha, que la carretera hay que compartirla.
Vamos ahora con las noticias que el pelotón profesional nos ha dejado en estas últimas semanas y sobre todo noticias frescas del Giro, ¿no es así, Vicente?
Pues sí, la verdad es que en estas semanas han ocurrido muchas cosas desde el punto de vista de competición, pero vamos, teniendo en cuenta el tiempo limitado que tenemos, yo creo que básicamente debíamos de referirnos a la carrera que se está disputando actualmente, el Giro de Italia, que ha entrado, digamos, en una fase crucial con esta semana que nos queda, en la cual termina, y donde las dos últimas etapas, por no referirme a otras anteriores, como la de la escapada, en la cual se metieron 13 minutos a los favoritos y tal, pero vamos, estas dos últimas realmente han sido de estas de colección, que digo yo, de estas de tenerlas metidas en el ordenador o en un DVD donde sea y de cuando en cuando disfrutarlas, porque realmente ha sido impresionantes. La penúltima etapa, bueno, todo venía, hemos quedado ya en la cual había habido una fuga, cosas que están pasando en este Giro de Italia que en un Tour de Francia serían absolutamente impensables, porque en este Giro de Italia no ha sido solo la fuga esa que les metieron 13 minutos, es que han habido bastantes fugas en las cuales han llegado algunas por segundos. Cierto, y el pelotón es incapaz de, con lo cual yo creo que el aficionado cuando ve eso, vamos, es que se siente, no sé, es que yo me siento feliz, ¿no? Cuando un tío que se la ha jugado en una fuga por los rácanos del pelotón, que digo yo, porque hace falta ser racanear para por 5 segundos no pillar al escapado, porque evidentemente si se ponen todos a hacer eso, lo pillan, claro que lo pillan. Pero eso que sí que no, que lo dejamos para después, que tiras tú, tío, yo y tal y cual, ya lo cogeremos, y el tío sacando fuerzas de flaqueza, al final llega por 5 segundos o 20 o 200 metros, una cosa increíble. Y eso ha pasado en el Tour de Francia, ha habido tours que eso no ha pasado en ninguna etapa.
Sí, sí.
Pero ojo, escapadas habiendo en casi todas las etapas y en ninguna fructificar.
Pero esto, el Giro es el Giro. Esa es la grandeza del Giro y del ciclismo, porque el ciclismo para mí es esto. Exacto, que aunque sea por unos segundos, un escapado que ha arriesgado, ha apostado todo su esfuerzo, porque un escapado al día siguiente la verdad es prácticamente la gasolina la tiene bajo mínimos, y que en los últimos metros lo pillan, como ha visto multitud de etapas, tanto en el Tour como en la Vuelta a España, realmente es para desanimarse. Y aunque por algunos segundos llegue y culmine esta escapada, realmente...
Claro, es que con que llegue por un segundo, pero es que la gloria para un ciclista, eso que suelen ser, pues ciclistas que son gregarios, que en ese momento determinado el director les dice, mira, como esta etapa no me hace falta y tal, pues inténtalo, ves adelante. Claro, no solo es en los minutos y minutos y minutos que chupan cámara y tal, igual, no, es la gloria de haberse vestido, haber subido a lo alto del cajón en una etapa al Giro de Italia, eso realmente, vamos, yo cuando llegan y se ponen a llorar y tal, igual, yo realmente es que lo comprendo. Bueno, pues, ¿qué pasó? Que en esta etapa que decíamos, no sé, 3 o 4 etapas allá, que fue, pues eso, que se encantó el pelotón tanto, se fueron unos cuantos, en los cuales pues había gente, gallitos, estaba Carlos Sastre, porque claro, Carlos Sastre, desde que había empezado el Giro, pues había tenido multitud de problemas, desgracias, caídas y todo, y le llevaban 7 u 8 minutos, y todos decían, bueno, pues este tranquilo, que... Y los demás, pues bueno, que iba, 4 gregarios, que esto no va a ningún lado, y estos pues se dedicaron a sestear. Claro, meterles 13 minutos al pelotón de los favoritos, eso es de escándalo, eso es un auténtico escándalo, y además que no se lo metió en un grupito, claro... Si los detrás no tiran a tope y el grupito es de unos cuantos, se ponen a hacer relevos, le ponen fe en el asunto, 13 minutos. Con lo cual, ¿qué ocurrió? Pues que un australiano llamado Richie Porter, un chaval que promete mucho, un jovencito y tal, de la noche a la mañana se convirtió en Maglia Rosa del Giro de Italia. Pero no es eso solo, sino que es que el segundo, nuestro David Arroyo del Caix de Parn, que bueno, que es un gregario magnífico, un tío con muchas cualidades, pero bueno, que el pobre pues en la vida no ha sido llamado pues para estar en el cajón. Pues este se quedó el segundo pues a poco tiempo, a un minuto del otro, un minuto y pico, que son lo que arrastraban de las contrarrelojes iniciales y cosas de estas. Claro, ¿qué pasa? Que luego llegó la etapa primera de fuerte, después de todo esto, que fue la del sábado. Y esta etapa, no, perdón, la del sábado fue...
El viernes ya hubo montaña y...
Exactamente, la del viernes, perdón.
Exacto, sí, sí.
Total, que entonces, la del Monte Grappa, y entonces, claro, el Monte Grappa es un monte muy fuerte y tal y cual, pero luego venía una bajada y tal, y entonces, pues nada, el David Arroyo ahí ya enseñó los dientes, dijo, oye, que yo no, como aquel, no soy un paquete de estos que se vais a deshacer de mí fácilmente. Total, que se subió dignamente el Monte Grappa, los otros pensaban sacarle una minutada, no fue así. En la bajada, el único que realmente, que fue una cosa increíble, cómo baja el hombre este, el tiburón que le llaman, el siciliano Nibali, que bajando, lloviendo, con unas bajadas ratoneras y eso, bueno, recordaba a Savoldelli, que dicen que es el heredero de él. Bueno, total, que el único que se escapó bajando fue el Nibali. Y los demás, pues bueno, bajaron. Carlos Sastre, pues que es bastante conservador y tal, el tío bajó muy tranquilo, el Vino Kudov también, al final. Bueno, en resumidas cuentas, que la etapa terminó, y aquí viene la grandeza del ciclismo, coronando a David Arroyo como jersey, o sea, madre rosa del Giro, una cosa que lógicamente él, pues bueno, se lo dicen 15 días antes, pues bueno, todavía está riéndose. Y este aquí, que con estos mimbres los plantamos en la última etapa que han hecho, porque la de hoy es de descanso, que es la etapa del Zoncolan. Sí. Zoncolan. Bueno, pues claro, el Zoncolan resulta que bueno, es una cosa increíble, es una especie de Angliru a la italiana, más o menos parecido. Claro, la diferencia de los italianos, ¿cuál es? En primer lugar, aquí cuando hacen el Angliru todavía no han tenido valor de hacer una etapa de 220 kilómetros con el Angliru como final, pero antes meterles dos o tres puertos ya de valientes. Aquí no, aquí nuevamente siempre que se ha subido el Angliru, pues han sido unas etapas de estas que, bueno, de contemporizar, de manera que cuando llegan al Angliru, más o menos están todos bastante, bastante enteritos. En el Giro no ha pasado eso. Entonces había antes dos puertos en los cuales había una fuga primero, ya en el penúltimo puerto, que era un segunda categoría, estos ya iban fundidos. Pero a todo esto, Liquigas, con Nibali y con Iván Basso a la cabeza, pues nada, metieron un ritmo frenético, un ritmo endiablado, que cuando llegó, empezó el Zoncolan, que son 10 kilómetros con una media del 12,5%, con rampas del 22%, o sea, al estilo del Angliru, pues entonces los primeros kilómetros del puerto Zoncolan, el polaco este que lleva, que tiene un nombre bastante difícil, Zims o una cosa así, bueno, pues el hombre se dejó todo lo que tenía allí, pero lo subió también, vamos, que daba miedo ver cómo subían rampas del 10, del 12 y del 13%, cómo las subían. Y entonces ahí ya empezaron a caer gente, y ya se desarrolló la etapa bonita del día, que realmente es de esas, ya digo yo, esta sí que es de colección, porque vimos a un Iván Basso espléndido, recordando los buenos tiempos en los cuales era el único que aguantaba al Armstrong cuando estaba Armstrong en la cumbre. Y entonces, pues con ese estilo que tiene maravilloso de ir en bicicleta, Iván Basso, un señorío, una limpieza subiendo en bicicleta, sin descontrolarse en ningún momento, guardando la compostura, pues nada, apretó, al final dejó hasta Cadel Evans, que es el único que lo había aguantado, porque Miquel Scarponi, que también intentó hacer algo, también se quedó antes, y en eso, pues bueno, le sacó al final un minuto y pico a Cadel Evans. Cadel Evans, pues bueno, con esas cabezadas que pega muchísimo tiempo, subiendo un bailón, incluso cogiéndose debajo del manillar a lo Pantani, pero sin estilo y sin esa agilidad que tenía Pantini. Bueno, al final reventó el hombre, pero bueno, total, lo metió en total 1.19. Y claro, ahora viene ya, digamos, la cosa que es lo que se vio después. Lo que se vio después es cuando empezó la etapa, pues bueno, aquí yo lo estaba viendo a través de Neo Televisión, que por cierto de aquí quiero felicitarlos porque han tenido el valor, el coraje de ser la única televisión de España a nivel de cobertura nacional de decir, señores, vamos a retransmitir el Giro Italia.
Cierto.
Por eso, un 10 para ellos.
Una, bueno, pues, una felicitación importante en estos micrófonos.
Y entonces, pues claro, empieza, y claro, cuando empezaron las rampas, vemos acá, claro, aquí, pues como siempre hablando los españoles, sabéis que aquí, pues aquí y en todos los sitios no se habla de lo nacional. Total, que vemos a Carlos Sastre que el pobre se apagaba. Y entonces esto ya, uy, qué mal te veo el otro. Carlos Sastre lo va a pasar muy mal, otro no sé qué. Claro, 10 kilómetros y en el kilómetro 2 ya iba descolgado, pues imaginaros, con 8 kilómetros por delante, la que le quedaba. Nadie daba por él un duro. Pero amigo, el gran Carlos Sastre, al final no le metieron más que 2.43, no solo eso, sino que incluso superó al final a Nibali, quedó a muy poquito de Vinokourov. Vinokourov también hizo toda su vida sensacional, porque una persona como Vinokourov, con lo potente que es, con esas piernas que tiene y tal, en rampas del 18, el 20, el 22%, hay que echarle valor también que se portó muy bien. Y bueno, quiero decir, es un cúmulo de ciclismo. Es que realmente, hables de lo que hables, pues todo fabuloso. Bueno, todo esto nos estamos dejando que David Arroyo subió a su ritmo desde el principio, controlando. Realmente le metieron bastante, le metieron 3.50, una cosa así. Pero correcto. Bueno, llevaba 7 y pico de ventaja. Entonces realmente todavía está sobre el segundo. Ahora os vamos a dar las clasificaciones. Sobre el segundo, que es... bueno, a Richie Porte le lleva 2.35, pero a Richie Porte, salvo que haya algún milagro, creo que está descartado para el final. Sin embargo, Iván Basso, que para mí es el verdadero favorito para vencer el Giro Italia, pues lo tiene a 3.33. Realmente, no es que sea mucho, pero bueno, es una rentita. Y tenemos a Carlos Astre, que con esta manera de hacer, hoy cojo de aquí, mañana no me dejo mucho y tal y cual, pues lo tenemos cuarto a 4.21. A 4.43 tenemos a Cadel Evans, Vinokurov está a 5.51 y Nibali, que ayer ya digo, se hundió un poco, está a 6.08. Realmente aquí el problema que tenemos es ese, bueno, que tenemos lo que tienen ellos, es que el podium, por desgracia, que se lo merecen todos, pues no caben más que tres. Entonces, claro, yo para mí particularmente, Basso va a ser, si no pasa nada grave, va a ser el vencedor del Giro Italia. Evans es muy posible que haga segundo, pero luego tenemos un cuarteto. Pues claro, Arroyo, pues para hacer un podium, yo lo veo perfectamente capacitado si no coge un pajarón algún día de estos. Nibali, pues hombre, si recupera un poco y el día de descanso, se le ha visto su calidad, realmente. Vinokurov está que se sale. Y Carlos Astre, pues es un diésel, todos sabemos que va de menos a más. Entonces, veremos a ver en la etapa de mañana, que es una contrarreloj de 12 kilómetros, con rampas muy duras, pues veremos a ver. Si mañana Carlos Astre se defiende bastante bien, pues yo creo que el podium está a su alcance. O sea, realmente... insisto, el Tour será el Tour de Francia, pero ojo, pocos Tours han estado tan animados y tan eso como esto.
Lo cierto es que hace muchos, muchos años que no hemos visto una de las grandes, una de las tres grandes, como en este caso el Giro de Italia, dando un espectáculo al máximo nivel, al máximo nivel. Los primeros días de retransmisión de las primeras etapas del Giro eran etapas donde, sobre todo, era a ver quién se salvaba, evitar caídas, claro. Evitar... Los han metido por sitios donde es imperdonable, porque realmente los circuitos tan ratoneros que hay en Italia, es que cuando vas al Giro dices que, claro, todo el mundo sabe que el Giro tiene esas peculiaridades.
Pero este año creo que se han superado.
Se han superado. Claramente. Yo he visto... accesos ya a la meta, con 7, 8, 10 kilómetros antes de llegar a meta, donde curva contra curva, pero es que no cabían tres ciclistas en línea. Simplemente eso es una aberración, cuando de momento a lo mejor ves un paquete que tiene 7 u 8 ciclistas de frente, se te estrecha la calzada y se te mete a menos de la mitad de lo que es la anchura anterior de la carretera. Y los ciclistas van a mínimo a 40 o 50 por hora si es en llano. La habilidad que tienen que tener para evitar caídas, pero aún así han habido y muchas. Y eso es lo que es también de lamentar.
A mí lo que me da la sensación es que el Giro Italia lo que hace es, digamos, distinguir. Él compartimenta lo que es la carrera en una serie de etapas y dice, vamos a ver, estas son óptimas para los sprinters. Estas son óptimas para los fugaos. Estas son óptimas para los que hacen la montaña. O sea, y así es como van más o menos, porque realmente, claro, estas en las cuales el pelotón al final no coge al escapado, en gran parte es porque los últimos kilómetros pues son con muchas curvas, con muchas cosas de estas, y entonces claramente el pelotón ahí no se defiende bien. Mientras que si van escapados dos o tres, ellos trazan perfectamente esas callejuelas, esas curvitas y tal y cual, y los otros, entre que paso o no pasa y tal, eso me organizo, el miedo a caerse, y luego, boom, hasta que cojan otra vez velocidad de crucero, y los otros van como liebres, ¿entiendes? Y van haciendo eso. Al contrario que esto, sí que habían etapas que eran claramente pues de gran sprinter, esas rectas tremendas, 500 metros, vamos, tremenda. Y luego las etapas de montaña, digo, que es que finales como esta de Zongoran, luego lo que nos queda, la escalada va a estar bien, pero es que la etapa, exactamente no sé qué día es, no sé si es el jueves o el viernes, la etapa en la cual está el Mortirolo y luego está el final en África, que parece que ahí donde una vez Indurain cogió una paja de tal. Sí, bueno, cierto, realmente esa etapa cierto. También es terrorífica. O sea, una etapa de esas. Realmente, bueno, estamos muy entusiasmados, pero realmente yo hacía tiempo que no disfrutaba tanto viendo ciclismo.
Desde aquí, aconsejaros que a partir de mañana que se reinicie otra vez el Giro, ya hasta el domingo que acaba, es muy emocionante. Y a través de VO7 la podemos ver siempre a partir de las 3 de la tarde. Con lo cual, si queréis ver ciclismo y del bueno, hasta ahora, gran espectáculo el Giro de Italia. Os invitamos a que disfrutéis del ciclismo del bueno. Y tampoco hace falta que estén los mejores del mundo según el papel, sino simplemente lo que queremos es ver competición pura, dura y de verdad, sin trampas ni cartón. Bueno, Vicente, ¿alguna noticia más?
Pues no, de momento lo vamos a... Bueno, sí, hay una que realmente, que todo el mundo seguro que está al tanto, porque como siempre, como todas las malas noticias en ciclismo, esas sí salen en televisión, esas sí salen los primeros titulares, las otras como aquel. Yo cuando estaba en Giro Italia me cogía periódicos y para encontrar una reseña del Giro Italia había que buscarlo en la quinta página de deportes abajo a la derecha. O sea, una auténtica vergüenza, pero eso incluso está en El País, ¿eh? Ya cuando esto ha ido cogiendo color, El País ya le está dedicando alguna a esto. ¿Qué pasa? Que cuando viene la mala noticia, que es que el amigo Landis, ¿sabéis? Aquel que lo pillaron en el con dopaje en el Tour que al final ganó Oscar Pereira y tal. Pues bueno, ahora este hombre, después de gastarse 2 millones de dólares en abogados, defendiendo su inocencia y tal y cual, pues ahora una vez que ya ha cantado la gallina, pues ahora se pone un poco, pues eso, en plan despechado, y se pone a alargar contra todos sus antiguos compañeros de equipo, nada menos que contra unos compañeros de equipo que son nada menos pues que el Armstrong, el Lebheimer, en fin, toda esta gente que lo acompañaba en el... Claro, esto ha provocado un revuelo en el pelotón y claro, pues ahí está todo el mundo. En fin, realmente son cosas desagradables, que sí que es cierto que, bueno, pues que cuando se dicen cosas de esas, dice que cuando el río suena, agua lleva, pues es posible, cosas que en todos los sitios hay, pero ojo, no aquí, siempre hemos dicho, en todos los lados. Ahora, lo que a mí prácticamente no me gusta en absoluto son las formas. Una persona que ha estado 2 años diciendo una cosa, luego se ha quedado sin dinero, se ha quedado eso, entonces ahora quiere darse el protagonismo acusando a todos los demás. Pues mire, señor, eso, cuando se habla hay que hablar en el momento, y si hablas después siempre le queda a la gente la duda legítima de decir, oiga, usted habla por despecho, ya no me creo lo que dice.
Por supuesto.
Ese
por
es
supuesto.
El tema. Aporte usted pruebas y entonces hable. Pero hablar sin pruebas y a destiempo, mal asunto.
Muy mal asunto. Pero lo importante, como les digo, es el Giro. Y les invito a verlos, que eso es deporte puro y duro.
Hola, soy Pedro Delgado. Posiblemente este nombre te diga algo, pero si digo Perico Delgado, seguramente, casi seguro, que ya me tienes totalmente relacionado, ¿no? Eso es, con las bicicletas, ¿no? Bueno, este es un mensaje que quisiera dejar a vosotros, que usas el coche, que eres conductor, y cuando ves a un ciclista, ¿no? Muchos de vosotros veis a los ciclistas, os asustáis, lo veis tan vulnerable que pensáis que se va a caer, y tranquilos, que no es así, o sea, ahí cada uno va, sigue su línea y nada más. En ese aspecto yo simplemente decirte, cuando veas a un ciclista, no trates de, lo primero que hacer, que lo que pasa mucho, de adelantarle, ¿no? Toma un poquito conciencia, tómate al menos un segundo de examinar la situación de la calzada, si le puedes adelantar sin peligro para el ciclista ni para ti. Entonces simplemente que levantes al menos el pie del acelerador, y cuando le vayas a adelantar, haz una maniobra, ¿no? Y cuando le adelantes, por favor, recuerda que las normas de tráfico te dicen que tienes que mantener 1,5 metros de seguridad, porque tú a lo mejor ves que no le vas a tocar con menos distancia, pero hay esa circunstancia que es el viento, que a veces ese rebufo que provoca el coche absorbe al ciclista y sin querer se te cae encima. Así que ten cuidado, es mejor que frenes un poquito y mantengas esa distancia de seguridad del 1,5 metros al adelantar. Y también vosotros que veis un grupo de ciclistas y os ponéis muy nerviosos y decís que hay que ir de uno en uno, bueno, afortunadamente para el ciclista, a ti seguramente no te haga mucha gracia, pero ahora ya se puede circular en paralelo y en grupo. Y el motivo no es otro de que así el ciclista es mucho más visible, y sobre todo lo que se trata es de que todos hagamos el viaje y disfrutemos de la bicicleta y tú de trayecto recreativo o de trabajo sin ningún tipo de inconveniente y no tener luego disgustos. Así que, como no, paciencia un poquito si ves a un ciclista, pero tampoco te asustes, que los ciclistas no se caen por sí solos.
Vamos a hablar ahora de lo que nos tiene un poquito acostumbrados Vicente Atxora, que es esa preparación del cicloturista para los retos de la temporada, que la temporada y los retos ya están aquí. Y bueno, muchos de nuestros oyentes ya han empezado y han vencido, esperemos que con éxito y con ilusión, esos primeros retos? Es decir, ¿qué son los últimos entrenamientos? ¿Qué tenemos que hacer esos últimos esfuerzos de preparación para afrontar estos objetivos de la temporada, Vicente?
Pues sí, porque realmente entre pitos y flautas, lo que dices tú, nos hemos plantado casi a finales de mayo. Y bueno, pues por hablar de la marcha clásica, que todo el mundo está pensando en ella, la haga o no la haga, pues siempre conoces a alguien que la va a hacer. Para la quebrantahuesos quedan exactamente 4 semanas, o quedaban este fin de semana, quedan 4 semanas. Entonces, bueno, pues supongo que todo el mundo que la va a hacer pues se ha estado preparando escrupulosamente, pues bueno, ha seguido este ritmo progresivo de entrenamiento que todo el mundo recomienda, eso no es ninguna novedad. Entonces, ahora yo lo que les diría es una serie de cosas. Algo que desde luego no debe de faltar jamás es una previa, que nunca tiene que ser la última semana antes. La última semana hay que hacer una normalita, sin quemarse. Pero 2 semanas antes puede ser una fecha magnífica. Y hacer una que se asemeje, entre comillas, en algo a la quebrantahueso. Es decir, pongamos una de una longitud que como mínimo pues tiene que tener pues el 80-85% de esos 205 kilómetros. Quiero decir que puede ser por 160-170 kilómetros. Muy importante es hacerla non-stop, quiero decir, sin paradas para almuerzos pantagruélicos y comentarios del fútbol. Es decir, reproducir un poco las condiciones que vas a hacer allí, paradas las que hagan falta, pero paradas de 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, y entonces otra vez coger la bicicleta y continuar. Eso sí, también con una buena dosis de puertos de montaña, porque lógicamente estamos hablando de reproducir en lo posible pues aquello, ¿no? Y eso nos va a poner el cuerpo, digamos, bastante a punto ya, con todos los kilómetros que tenemos que llevar acumulados, bastante a punto ya para la quebrantahuesos. Muy importante es también en esta salida de 170-180 kilómetros, pues cuidar cosas como, por ejemplo, alimentación y bebida, cosas que después vamos a tener que poner en práctica allí. Y estas cosas van muy bien, pues eso, hasta incluso si tenéis cosas que las tenéis a punto de estrenar, pues esta puede ser un buen momento, ¿no? Pero nunca dejarlo por descontado para el día 19 de junio, porque desde luego mal asunto. Eso hay que hacerlo antes, y esta puede ser una salida. Bueno, el concepto este es un concepto que habíamos hablado varias veces. Este año la verdad es que no hemos hablado mucho, pero otros años sí que hemos hablado, ¿no? Es el concepto, que yo quería insistir en él, de subir el umbral anaeróbico, es decir, lo que se llama el concepto ese del endurecimiento. El endurecimiento no tomado como capacidad de hacerte un porrón de kilómetros y tipo brevet, que digo yo, no me refiero a ese endurecimiento, me refiero a hacer una buena dosis de kilómetros, pero siempre a ese nivel alto, a ese nivel que realmente te da una exigencia muy fuerte, y que si tú no estás bien entrenado y te pasas un pelín, pues resulta que los últimos 20, 30, 50 kilómetros pues estás absolutamente fundido, que es lo que no hay que llegar nunca. Hay que intentar nunca llegar a ese grado de ya no que te dé la pájara, no es que estamos hablando de pájara, estamos hablando de que realmente pues no, te encuentras que te ha bajado mucho el rendimiento, pues eso, te duelen las piernas demasiado, las pulsaciones ya no subes como subías al principio. Entonces eso es lo que en cierta manera se puede evitar, entre comillas, pues con esas etapas de endurecimiento, con esos entrenamientos de calidad en la cual pues nosotros estamos rodando durante unos periodos de tiempo apreciables, que pueden ser pues empezando por 15-20 minutos, y después incluso hay gente que ya empieza por 20 minutos y acaba haciendo 30-40-50 minutos cerca del umbral anaeróbico, conociéndoselo cada uno, sabiendo lo que es. Entonces diciendo, vamos a ver, estoy rodando esto, subiendo el puerto tal y cual, cuando ya llevo 20-25 minutos, pues entonces bajo un poco, pero bajo un poco, no descanso, no en absoluto, bajas un poco, bajas 10 o 15 pulsaciones, y cuando ya estás un poco recuperado, pues ya otra vez a la siguiente. Eso lo que asimila el organismo es, digamos, la capacidad de reciclar el ácido láctico que se forma, que es el causante al final de que las piernas se nos pongan duras y que no vayamos cara al aire, por mucho que comamos, porque ahí ya no tiene solución, y vamos. Bueno, pues esa capacidad de reciclar ese ácido láctico, es decir, de que cuando tú estás llegando a unos niveles de ácido láctico elevados, entonces el cuerpo, a la primera vez obviamente te dice hasta que hemos llegado, pero si tú eso lo vas entrenando, pues hay unos mecanismos ahí que yo exactamente pues no los tengo muy, muy estudiados, pero vamos, los bioquímicos se la saben muy bien, en el cual es eso, hay un proceso de reciclaje, en el cual incluso se hace ácido láctico los grandes ciclistas, cosa que no vamos a hacer nosotros, datos, pero se habla incluso que los grandes escaladores, los grandes ciclistas, tienen unos mecanismos que incluso el ácido láctico después lo, no es que lo quitan de la circulación, digamos, para que no estorbe, no, no, es que incluso de él sacan partido, que es el colmo. O sea, que aún le sacan sustancia, aún lo exprimen y sacan una cierta energía, la que puede sacar recombinando ese ácido láctico. Bueno, pues eso es lo que se consigue con estos entrenamientos, luchando con el umbral. Pero no digo, no pasándose, no haciendo barbaridades, no subiendo, no, no, eso va bien para las series y cosas de estas, no. Pero las series es para una cosa y esto es para otra. Las series va bien, pues bueno, para la fuerza, para tener capacidad de salir a un demaraje de uno, en fin, lo típico que hacen los profesionales, la gente joven. Pero la gente lo quiere es hacer una marcha larga y hacerla a un cierto nivel y no hundirse al final y tal. Lo mejor es esto que digo yo, entrenamiento, pero de calidad, ¿eh? Hacer tiempo y tiempo y tiempo y kilómetros, empezando a lo mejor, pues si el umbral lo tienes en 160, pues empiezas en 150 mantenidos, y cuando estás en 150, pues ahora voy a intentar con 155, luego en 160, y entonces te das cuenta como el cuerpo poco a poco se va acostumbrando y al final consigues eso, no solo elevar tu umbral anaeróbico, sino que el cuerpo sea capaz de mantenerse ahí ese tiempo que es básico para estas marchas. Yo realmente, pues bueno, este fin de semana, aunque no la he corrido completa, pero bueno, sí fui en plan un poco de fotógrafo, compañía de mis compañeros de peña, que sí que la hicieron, la marcha de los Siete Picos, que por cierto, pues bueno, fue un éxito, de aquí quiero felicitar a los organizadores, en la cual pues prácticamente mil ciclistas estaban inscritos. Es una marcha durísima, un entrenamiento perfecto para precisamente la quebrantahuesos a falta de 4 semanas, porque son 185 kilómetros, 3.200 y pico metros a nivel acumulado, realmente, y ahí se ha visto eso, se ha visto gente, pues eso, el que sale demasiado fuerte, que al final tiene que coger el coche escoba, el que no coge el coche escoba, pero acaba, pues no sé, 2 horas después de los compañeros que iban con él. Gente con rampas, gente con calambres, con todo, realmente esas cosas se ven. ¿Y qué pasa? Pues que dosificas, y a lo mejor gente que había tenido un entrenamiento muy, muy, muy amplio, muy bueno, pero no había reproducido las condiciones de la marcha, y ese es el gran problema. Es decir, tú puedes hacer miles de kilómetros, pero si tú no has reproducido las condiciones que luego te vas a enfrentar a ellas, pues te puede pasar cosas inesperadas, que es lo que le ha pasado a mucha gente. Con lo cual ya aprenden y dicen, bueno, pues la próxima vez tengo que hacerlo realmente, pues, y marchas como estas, se ve eso, se ve cuando una persona, pues bueno, está a un nivel alto, y entonces pues el último puerto, en este caso, pues desde Chulilla a Requena, que son pues 20 y tantos kilómetros, es un mini portaleta aquello, pues realmente es eso, si no vas bien, pues al final se te hace aquello interminable, parece que nunca se acaba, y bueno, pues eso es lo que... No sé, es una cosa que el que realmente entrena son cosas que sí, que las ha vivido todos los días, está todo así, pero realmente no hay que perderlas nunca de vista. Es decir, que no por conocido y oído a veces lo dejamos de lado, ¿no? O sea, que realmente tomárselo en serio el que quiere hacer una buena marcha, y sobre todo acabar relativamente entero, porque esto es fundamental.
Vicente, yo tengo muchísimas dudas. Mi conocimiento del mundo de la bicicleta, por supuesto, es muy, muy, muy inferior al tuyo. No me cabe la menor duda. Y yo por eso siempre aconsejo pido consejo a personas mucho más expertas que yo, como en este caso eres tú. Y decir, por ejemplo, durante la preparación para estos grandes objetivos de la temporada a un cicloturista, el hecho de subir repetidas veces, por ejemplo, puertos aquí en Valencia duros, como puede ser Segart o La Frontera, una, dos veces, o incluso hacer etapas largas, recorridos largos, y luego combinar estos puertos y demás. Esto es bueno, esto, y sobre todo, ¿a partir de qué fecha o a partir de qué época del año es bueno empezar a afrontar, si es que es bueno, este tipo de puertos con esos grados de dureza? Que sí que, al menos, yo cuando lo he hecho, a mí me ha venido muy bien psicológicamente, físicamente por supuesto, pero psicológicamente también, para luego afrontar los retos reales, claro, y los puertos duros, duros que te encuentras cuando sales fuera de la Comunidad Valenciana, porque en la Comunidad Valenciana tenemos chinchetas. Los puertos de montaña aquí son cortos.
Ese es el problema, cortos, nos falta longitud.
Esto es.
Ese es el tema.
Porque, y duros, duros, pues...
Bueno, hay algunos que están bastante,
sí,
bien, ¿eh?
Sí, sí, pero bien, pero son cortos.
Exacto.
Imagínate, Segart es un puerto, es un puertecito.
Sí.
¿Cómo se llama el último puerto de la quebrantahuesos? Una vez que pasas...
La Hoz de Jaca, sí, es una cosa parecida.
La Hoz de Jaca...
No, allí hay menos pendiente, pero bueno, que sí, que sí. Son cosas que se pasan.
Exacto.
Que si tú llegas a Segart relativamente fresco, pues realmente pues es eso, oye, te pones de bailón, te pones de pie, pam, 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 y pa cuando te dejas la vida, pero lo subes.
Lo subes, claro.
Exacto, y lo que pasa es eso, que el tema está, lo que estabas hablando de entrenamiento, yo realmente creo que vamos a 4 semanas vista de lo que estábamos hablando, obviamente esto ya se tenía que haber hecho, esto que estamos hablando, esta última etapa, pero ya teníamos que llevar por lo menos un mes ya, digamos, haciendo este tipo de preparación. Pero lo que me has dicho es muy importante, yo creo que es absolutamente es positivo. Lo único es, y además esto recuerdo hace poco en la revista que hemos hablado aquí muchas veces, en la web está, arrueda.com, que es una magnífica revista digital sobre ciclismo. Roberto Heras, pues uno de los últimos artículos que escribió precisamente hablaba del entrenamiento y del sobreentrenamiento. Y ese es el gran peligro, eso que dices tú. O sea, el gran peligro es darte un hartazón de subir fronteras, de subir garbis, de subir cosas de estas, y luego llegar a un grado de sobreentrenamiento que todo lo que intentas ganar en los últimos 3 o 4 semanas tienes que echar marcha atrás y perder 2. Claro, ese es el gran problema. Ese es el gran problema. Es decir, esto va muy bien, pero siempre que lo dosifiques. Es decir, que nunca te sobreentrenes, nunca acabes pasado. Acabas pasado y luego te das cuenta los síntomas del sobreentrenamiento. Y es que en vez de ir mejor, vas peor. Dices, pero ¿cómo puede ser si yo he hecho tantos kilómetros, tantas subidas y hace un mes estaba mejor que ahora y me cansaba menos, subía mejor? ¿Entiendes? Y ahí hay una cosa súper importante. Estos puertos tienen, y te diré cuál es. Es como tienen pendiente. Ojo, tienen pendiente. Aceptable. Entonces, digamos que nos puede valer un poco para evaluar cuál es nuestro ritmo de subida. Esto es muy importante, porque por descontado que el Portalet y el Somport, ahí no hay ritmo que valga. Esos son puertos, bueno, el Somport porque te coge fresco, porque es porque tan largo que tienes que ir a cómo vas. Pero, por ejemplo, el Marie Blanc, que es el coco de mucha gente que me dice, bueno, ¿y cómo será el Marie Blanc? ¿Cómo será el Marie Blanc? Pues muy sencillo, lo tiene usted aquí. Váyase a la frontera y se la sube 1 o 2 veces y el ritmo que usted sea capaz de subir en la frontera será muy parecido al que pueda subir el Marie Blanc. Muy parecido. Quizás que yo sea un poquito más pesado. Más quizás, porque antes ya llevas a ritmo de marcha lo que llevas, que no en sí aquello, porque realmente son 4 kilómetros. Son 4 kilómetros, bueno, pues de la frontera son 6. Y en la frontera también hay rampas del 12 y del 14 y del 15%, y con peor piso. No nos engañemos que el Marie Blanc tiene un piso perfecto. Ahora en los últimos años que ya está bien. La frontera tampoco lo tiene tan bien. Eso también es un hándicap porque te está frenando. O sea que realmente es cosa muy parecida. Aquello tampoco está tan alto. O sea que el tema de la deuda de oxígeno por el problema, pues aquello total está a 1000 y poco metros. O sea que tampoco estamos subiendo a 2000. Entonces, ¿qué pasa? Que tú si te coges y dices, bueno, voy a hacer la frontera, perfecto, pues te subes ahí, te llevas la misma bicicleta que te vas a llevar allí, los mismos desarrollos, y evalúas después de, lógicamente, una vueltecica que te has pegado, que te has hecho tus 120 o 140 kilómetros, pues evalúas cómo eres capaz de subir la frontera. Entonces, a partir de ahí, tú sacas unas conclusiones, te llevas tu pulsómetro y dices, vamos a ver, pues mira, para acabar razonablemente bien y después todavía hacer los 100 kilómetros que me pueden quedar y tal, pues no tengo que pasar de X pulsaciones. Y ese es un test fabuloso para este tipo de entrenamiento y para muchas otras cosas. Por descontado que es un test también para saber cómo estás de verdad y subir la tope y decir, a ver, ¿qué me cuesta? ¿25 minutos? ¿27? ¿29? Pues bueno, si vas 3 minutos más que el año anterior, mal vas. Pero eso es para la gente, ya te digo, hacerlo a tope. Pero se puede hacer perfectamente, ya te digo. Bueno, de hecho, vamos, aquí es una cosa, digamos, aquí entre tú y yo, ahora que no nos oye nadie. Si hay salud este año, me quiero ir a hacer los Alpes.
Eso está muy bien.
Que el año pasado, por desgracia, por cosa familiar y eso, pues no pude ir. Bueno, pues un sitio que voy a hacer para entrenar precisamente, para saber a qué pulsaciones soy capaz de subir esas cosas, es la frontera. Es decir, me llevaré la bicicleta que me haya ido allí, con el mismo desarrollo, decir, vamos a ver, ¿cómo tengo que subir para no pasar, pongamos, de 150 y poco, qué es lo que tengo que hacer yo? Porque, a ver, si me quiero subir al Stelvio, pues lógicamente, si el Stelvio me pongo a 160 desde el principio, pues por descontado que no llego arriba.
Lo que pasa es que estamos hablando para cicloturistas ya de cierto nivel, porque es que ahora me viene en mente un comentario que hicimos en la Peña Ciclista de la Universidad Politécnica de Valencia este sábado pasado, y es el siguiente, que claro, nosotros cuando estamos hablando de subir la frontera, de subir Segar y demás, claro, para esto tienes que tener cierto nivel, porque son puertos exigentes con pendientes importantes, como ha comentado Vicente Azuara. Y tienes que ir ya preparado físicamente para afrontar esto, porque hay compañeros que con una preparación ínfima, mínima, intenta afrontar o subir estos puertos de montaña de aquí de Valencia, como decimos, la frontera o Segar, y después de, bueno, los han subido, los han superado el reto, pero a los pocos días pues han tenido una pequeña lesión. Y también en estos micrófonos tenemos que advertir que todos estos consejos que estamos dando siempre es para un ciclismo o para unos ciclistas donde tienen una preparación invernal importante enfocada luego a vencer estos retos. Luego hay otro cicloturista que también es tan digno como cualquier otro, que a partir del buen tiempo, que es lo que ya afortunadamente tenemos, coge su bicicleta y empieza a hacer sus horas y sus kilómetros. Por supuesto que sí, lo que pasa que, como siempre, hay que aplicar sentido común. Estas personas tienen que partir prácticamente de cero, empezar a hacer unas primeras distancias más cortas, más reducidas, retos de montaña mucho más sencillos. Por eso digo, Vicente, que sí que me gustaría comentar esto, de que ahora mismo está, pues, el ciclista que está todo el año encima de la bicicleta, lógicamente ahora está en unas condiciones físicas óptimas para vencer estos puertos y subir con éxito y exigirse. Pero aquel cicloturista que durante el año no puede realizar la actividad del ciclismo, cuidado, que cuando oye a compañeros, nos oye a nosotros a través de la radio, el ánimo siempre lo tenemos ahí. Y tú coges y te lanzas. Y bueno, si tú vas y si entrenas, vamos todos a entrenando, si tú bajas un poco el ritmo, yo te acompaño. Y sobre todo, cicloturistas que no han subido nunca estos puertos, no los conocen. Porque también es cierto que yo tengo otros compañeros, que como otros tantos clubs, que los han subido una vez, y lo que tienen muy claro es que no lo quieren volver a ver más en su vida.
Con mucho juicio, claro. Mucho sentido común.
¿Por qué? Porque ese cicloturismo no es el suyo.
Exactamente. Es que justamente no tiene ninguna necesidad de subir esas cosas. Pues, claro. ¿Para qué? Para disfrutar de la bicicleta. Es que eso ahí lo que van es a agonizar. Es una agonía. En vez de claro. Ya no es sufrimiento. Es el siguiente paso de sufrimiento. Es la agonía.
Claro.
Y la agonía es lo que al final acabas harto. Porque el sufrimiento acaba y dices, bueno, he sufrido, pero va a traer tal y... Pero es que la agonía no, la agonía es ese estado que dices, no vuelvo, es que esto coges, como gente que dice, es que la bicicleta la tiro a la cuneta y llamo a mi mujer que venga con un taxi.
Sí, sí.
O sea, es que esos niveles es lo que, ahí es donde no hay que llegar nunca, vamos, es mi opinión.
Pero por eso sí que me gusta remarcar y decir que cuidado, que yo, vamos, los que salimos con cierta asiduidad a las carreteras, cuando entrenamos y demás, pues más o menos, no te digo que nos conocemos todos, pero sí que tenemos una cierta visión de la gente que sí que tiene cierto plan de entrenamiento o ciertas posibilidades de entrenar, y los circuitos o recorridos invernales pues no solemos ver. También es cierto que ahora ves muchísima más gente.
Sí, sí.
Muchísima más gente. Entonces, justamente, estos consejos, por favor, van enfocadas a estos cicloturistas. Y, sobre todo, ilusión toda. Ganas de hacer kilómetros, todos los que podamos, con sentido común. Porque, ante todo, está la salud. Porque, como dice un buen amigo mío, el ciclismo lo que le permite a uno es hacer deporte, ganar salud y ganar amigos.
Efectivamente.
Nosotros el récord de la hora ya lo tenemos hecho. Los giros, los tours y las vueltas a España las tenemos ganadas, todas las que teníamos que ganar. Nuestro objetivo es disfrutar de la bicicleta. Y unos que disfrutan o disfrutamos a estos niveles que estamos narrando en estos micrófonos, para ese espíritu de autosuperación que tenemos, porque el cicloturismo solamente se puede enfocar, cuando estamos hablando ya de estos niveles, como autosuperación, nunca como competición. Pero sí que tú quieres mejorar respecto al año anterior, ya estábamos fuera de tiempo, si es que cuando...
Sí. Bueno, un segundo nada más decir que el próximo programa, hablando del tema este, puesto que ya hemos dicho lo de la etapa larga, hablaremos de una cosa muy importante, creo yo, para los coaches, hablaremos de desarrollos adecuados para llevar allí y en función de cada uno.
Muy interesante, amigos. Bien, antes de despedirnos, recordar la etapa que tiene prevista la Peña Ciclista de la Universidad Politécnica de Valencia para el próximo sábado. Destino, Gestalgar. Horas de salida, 7:30 de la mañana, desde la Avenida de los Naranjos, punto de encuentro habitual. Un total de 130 kilómetros tienen la culpa. Como siempre, desde estos micrófonos, invitamos a toda la colectividad universitaria amante al deporte de las dos ruedas, sin motor, es decir, al ciclismo, a participar en esta salida. Vicente, pues hasta aquí el programa de hoy. Muchas gracias por tu colaboración.
Ha sido un placer, como siempre.
Y cómo no, a vosotros os esperamos el próximo lunes a las 6:30 de la tarde y los jueves a partir de las 12 del mediodía.
Todo ciclismo.
Ser felices.